Una destacada delegación del Fondo Monetario Internacional visitó Uruguay para entrevistarse con el presidente Mujica, el vicepresidente Astori, otras altas autoridades de gobierno, también grupos de parlamentarios, dirigentes políticos y hasta con un grupo de jóvenes estudiantes interesados en preguntar sobre el organismo internacional. En estas instancias, el propio director gerente del Fondo Monetario, Dominique Strauss-Kahn, dijo que durante la última década Uruguay ha logrado un progreso económico notable que ha traído importantes aumentos en los estándares de vida de la población. Entonces, va la pregunta de cómo debe entenderse que un organismo internacional que fue muy reticente a apoyar al Uruguay en los peores momentos de la crisis bancaria del 2002, recordemos aquellos episodios, destaque ahora el notable crecimiento del país en la última década, ¿cómo debe entenderse? Y mirando al futuro, ¿qué desafíos presenta la economía uruguaya en esta senda de crecimiento tan importante? Para responder a estas y otras preguntas, dialogamos con el economista Nicolás Eizaguirre, académico, investigador, consultor, político chileno, porque fue ministro de Estado, ministro de Hacienda del presidente Ricardo Lagos, y es actualmente director del Departamento para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Y arrancamos preguntando justamente por su visión acerca de la situación económica del Uruguay de hoy.
Sin duda alguna, la respuesta convencional sería que muy bien. Cuando la economía crece tanto, el empleo está tan dinámico, hay bajo desempleo, no se puede sino decir cosas favorables. En una respuesta menos convencional, recordaría a Confucio, el gran pensador que decía, cuando más debes preocuparte es cuando no tienes ningún problema.
¿Y eso a qué apunta? ¿En qué está pensando cuando se acuerda de Confucio?
Pregúntale a Confucio. No, el tema es que uno suele caer en la autocomplacencia cuando las cosas están yendo todas bien. Y el gran desafío tanto de Uruguay como de otras economías latinoamericanas que están con un entorno externo muy favorable es administrar esa bonanza para que dure por muchos años.
Porque aquí hay una polémica también o una discusión que se ha dado en torno a el origen de este crecimiento. ¿Se trata de un viento de cola, de un viento favorable y por eso la economía uruguaya está creciendo, o de repente hay efectivamente un aumento genuino de la actividad económica? ¿Cuál de estos dos componentes pesa más para leer, a su juicio, la economía uruguaya?
Bueno, son ambas cosas. ¿Y cómo puedes tú saber eso? El que hay vientos de cola, hay vientos de cola, porque no solamente estos factores que tú estás viendo en Uruguay de rápido crecimiento, de aumento del empleo, se dan en el Uruguay, se dan también en otras latitudes, en países distintos, con lo cual, si se dan varios, esto no es privativo solamente del Uruguay. Pero también Uruguay y sus políticas tienen que ver con esto, porque no en todas partes se da. Nosotros tenemos, dentro de lo que me toca a mí dirigir, que el conjunto de América, tenemos economías que no reciben financiamiento fresco, que están cerrados, los mercados internacionales están cerrados, que no están teniendo un boom de empleo. Y eso se debe a que las cosas han sido manejadas con mucha prudencia en Uruguay y por tanto que el Uruguay se ve como una economía muy promisoria.
Ahora, lo interesante, haciendo un poquito de historia, lo interesante es ver la crisis del 2002. Y aquí el Fondo Monetario tuvo un gesto que fue muy criticado internamente porque no tuvo una reacción de apoyar al Uruguay en momentos críticos, no al menos en forma inmediata, puso muchos condicionamientos, incluso surgieron versiones hasta de intenciones ocultas de cambio de gobierno. Bueno, eso en definitiva no ocurrió y el Uruguay salió adelante, primero con un préstamo puente de Estados Unidos y después con el apoyo, sí, del Fondo Monetario. Entonces, a la luz de esto y a la luz de lo que ha sido el resultado, pese a esos inconvenientes que se generaron allá por julio del 2002, ¿no hay espacio para la autocrítica del Fondo Monetario con respecto al Uruguay?
Mire, desgraciadamente yo no soy el más llamado a darle una respuesta comprensiva porque en ese momento me tocaba ser ministro de Finanzas de Chile y por tanto luchaba junto con los colegas de Uruguay, de Argentina, de tantos otros países por tratar de salir adelante. Efectivamente creo que nosotros hemos cambiado muchas cosas. Yo le diría dos como las más importantes. Uno, hoy día tenemos líneas de apoyo preventivos, lo que significa que al igual que en el caso de un médico, tú puedes preocuparte de la salud del paciente antes de que enferme. Anteriormente solo podíamos, por nuestra constitución, por así decirlo, por nuestro el sistema que nos rige, llegar a los países cuando los países llegaban al Fondo Monetario a pedir ayuda, y obviamente lo hacían cuando simplemente no tenían otra alternativa. Entonces, parte de la autocrítica nuestra es que desgraciadamente llegábamos demasiado tarde, cuando ya el daño era relativamente inevitable. Otra crítica, autocrítica que sí hemos hecho, y que en realidad le vale a la mayoría de la profesión económica, es que muchas veces las crisis pueden partir en lugares relativamente remotos. No solo basta con mirar el equilibrio fiscal, no solo basta con mirar la balanza de pago, a veces hay que mirar y muy cercanamente al sector financiero, que si está mal regulado y sobre todo mal supervisado, puede ser la causa de crisis sistémicas de gran envergadura. Entonces, hay cosas en que sin duda alguna podemos mostrar que estamos mirando las cosas de un modo distinto.
Y esto en términos prácticos, porque recientemente el mismo Fondo Monetario reconocía que no se pudo anticipar o que no pudo anticipar o prevenir la crisis del 2008 que se dio en Estados Unidos. Esto es reciente. Entonces, a la luz de eso que se pudo leer, a la luz de esa autocrítica que se hizo pública hace bastante poco tiempo, ¿cómo se entiende o cómo se lee esto que usted acaba de señalar?
Bueno, de diversas formas. En primer lugar, nosotros ahora sí establecemos una inspección muy a fondo de cómo están los sistemas financieros, tanto formales como informales en los países, para evitar crisis que eventualmente no se vean a nivel de los indicadores tradicionales, pero que estén escondidas, ¿cierto?, en el sector financiero. No solo para mirar que no hayan crisis, sino que estamos recomendando mucho todo lo que es la regulación macroprudencial, que a veces se confunde incluso con controles de capital o con cuestiones de ese tipo, pero que tienen que ver con evitar que en momentos buenos haya una especie de auge de crédito en que las familias se endeuden mucho y que finalmente no tengan cómo pagar. Hay un sinfín de temas que antes no veíamos y que sobre los cuales hoy día ponemos gran atención. Por ejemplo, el tema de cómo interactúan unos países con otros. Antes mirábamos sobre todo la relación del fondo con el Uruguay o del fondo con Brasil. Hoy día hacemos especial hincapié en cómo una evolución, por ejemplo, en Europa o en el norte de África o en Brasil podría afectar a la economía uruguaya. Y cuando hablamos con las autoridades uruguayas, les damos la visión de conjunto, y asimismo, cuando hablamos con las autoridades brasileras, les damos la visión de conjunto, incluyéndolo como vemos a Uruguay.
Porque además hay otro elemento que implica un cambio, y es que ya hay muchos países, por ejemplo, aquí de la región, que no le deben al Fondo Monetario. Caso, bueno, Uruguay y otros que finalmente optaron por eliminar, liquidar esa deuda, de algún modo argumentando que querían más independencia. ¿Esto cómo cambia justamente el accionar del Fondo?
Bueno, a veces los sentimientos, y cuando ha habido otro problema en el pasado, eso tiene una cierta inercia que cuesta romper. Efectivamente, en el pasado los países tenían acceso al Fondo Monetario pedían acceso cuando estaban con un problema extremadamente severo. Por tanto, la visión era que salir de la supervigilancia del Fondo Monetario era una forma de demostrar que ya se estaba sano nuevamente. Entonces, la gran aspiración era pagarle de una vez por todas al Fondo Monetario y salir de su tutela. Pero, como le digo, parte de los problemas emanaban del hecho de que nosotros no estábamos autorizados para entrar en los países, sino en momentos de crisis. Eso ha sido cambiado por el conjunto de los países del mundo, que en definitiva se reúnen en nuestro directorio y dan los lineamientos. Y hoy día nosotros, por ejemplo, tenemos una línea precautoria con México por 72 mil millones de dólares, una línea precautoria con Colombia por una cantidad importante también de financiamiento, y Colombia y México son dos economías que andan estupendamente bien.
Volviendo al caso de Uruguay y a Confucio, como usted mencionaba, bueno, hay desafíos. Evidentemente, el crecimiento del Uruguay es algo que no da margen a dudas. Sin embargo, bueno, como decíamos, hay desafíos. Hay desafíos en el corto plazo. Usted decía, bueno, la sostenibilidad. ¿De qué manera hacer que esto sea efectivamente algo sostenible en el tiempo y se mantenga? ¿Qué otro desafío encuentra que el Uruguay tiene que enfrentar?
A ver, hay un desafío de cómo manejar el ciclo y otro desafío de cómo manejar el mediano a largo plazo. El ciclo tiene que ver con no hacer todas las cosas buenas al mismo tiempo. No, nosotros no somos hugonotes y por tanto entendemos que la gente aspira a tener mejores niveles de vida y a consumir más. Y también la gente aspira a tener salarios más altos y eso es normal. Ahora, si eso se hace inmediatamente, junto, por ejemplo, con las grandes necesidades de infraestructura que tiene el Uruguay, que lo ha planteado el gobierno, si tú inviertes más y consumes más, alguien tiene que pagar la cuenta. Eso te lleva a endeudarte en exceso y potencialmente eso trae un problema en el camino. Entonces, ahora que están en la fase cíclica alta, hay que tratar de fomentar el ahorro. No buscar, ni por parte del gobierno, ni por parte del sector privado, un excesivo consumo. Sí, a un nivel cierto sostenible en el tiempo. Entonces, el gran desafío es cuando las cosas están tan bien, evitar que haya un sobrecalentamiento de las expectativas y del consumo. A más mediano plazo, el tema es de cuáles son las fuentes de competitividad del Uruguay. Y el Uruguay, ciertamente, como lo decía el presidente, tiene 15 millones, entiendo yo, de ganado bovino y unos no sé cuántos millones de ganado caprino. O sea, usted tiene una naturaleza prodigiosa. Y el mundo necesita alimento. Pero hay muchos otros que también tienen naturaleza prodigiosa. Entonces la carrera del mañana va a estar dado por ser un abastecedor agroalimentario del mundo, probablemente, pero cada día con tecnología más sofisticada y lo que es más importante, lo que está detrás de la tecnología, con mejor conocimiento, con más capital humano. Entonces el gran tema del futuro va a ser cómo Uruguay se transforma de una economía productora, ¿cierto?, de muchas materias primas, a materias primas con alto nivel de elaboración, que incorporen conocimiento humano, que incorporen tecnología y que, por tanto, tengan un precio mucho más alto y permita ingresos mucho más altos para los uruguayos.
También es cierto que cuando uno habla de competitividad, naturalmente, por lo menos en esta parte del mundo, se relaciona esto con el dólar, con el valor de la moneda norteamericana, el valor de referencia. Y justamente la expresión de Guido Mántega, de guerra de monedas a nivel mundial, es algo que ha aprendido, por lo menos mucho, en la discusión. ¿Usted cómo está viendo esto? ¿Usted comparte que hay una guerra de monedas efectivamente en el mundo?
No, en este momento no la hay. Lo que ocurre es que la coordinación internacional no es todo lo buena que sería deseable. Todavía los países persiguen sus propios beneficios. Y, por ejemplo, la política monetaria en Estados Unidos, que es un país que a mí me toca supervisar, es extraordinariamente laxa a través de lo que se llama facilidad cuantitativa. Y muchos piensan que eso hace que el dólar se deprecie en otros lados. Hay otros que, cuando el ministro Mantega lo dijo, Japón había salido a intervenir fuerte para evitar que se fortaleciera el yen. Hay un problema de coordinación de políticas monetarias porque básicamente en el mundo falta demanda. Entonces, los países están tratando que sean otros los que les compren sobre la base de tener monedas más débiles. Y como no todos pueden tener monedas débiles a la vez, porque las monedas valen en relación a las otras, es un tema relativo, algunas se tienen que fortalecer necesariamente. Entonces, eso tiene que ver con que las economías que están relativamente más fuertes se le va a fortalecer su moneda. Un caso de ellos es el Uruguay, como ocurre en Tailandia, como ocurre en Chile, como ocurre en Brasil. Un cierto nivel de fortalecimiento de la moneda es razonable, y hasta el momento creemos que lo que ocurrió en Uruguay es razonable. Ciertamente esto se puede pasar de largo, en cuyo caso hay que tomar algunas medidas para mitigarlo.
¿Estamos ahí? ¿A qué distancia estamos de ese paso, de ese momento?
No, pienso que todavía no debiera ser un motivo de preocupación nacional. Ciertamente los sectores exportadores van a expresar su preocupación y es natural que así lo hagan, pero en ningún caso el valor de la moneda hoy día atenta contra la competitividad del Uruguay.
Pero hay margen, porque por ejemplo, intervenciones ya vienen dándose por parte del Ministerio de Economía, del Banco República. Hay compras fuertes, se han diseñado algunos planes que han tenido, pero y no solamente en Uruguay, en el caso de Chile mismo, en el caso de Brasil. Entonces, ¿hay margen efectivamente de maniobra? ¿Países como el Uruguay tiene margen de maniobra para incidir en esta variable?
Mire, una de las cosas básicas para manejar la política cambiaria es mantener un cierto grado de ambigüedad. Yo le puedo decir que en el territorio donde está hoy día el peso es un territorio relativamente confortable. No es un problema de la competitividad del Uruguay. La otra cosa que le puedo decir es que cuando los bancos centrales intentan evitar la apreciación de sus monedas, cuando todavía estas son perfectamente sostenibles o tienen un nivel de competitividad sostenible, eso se va a derrotar por sí mismo porque va a alentar la especulación. Si yo estoy comprando a un precio todavía excesivamente alto el dólar, obviamente todo el mundo me va a querer vender dólares. Por tanto, la intervención y los otros mecanismos que tienen, que hay para mitigar la apreciación excesiva del peso, lo que es lo mismo un valor excesivamente bajo del dólar, funcionan más en la medida en que ya haya pasado un poquito de agua debajo del puente, esto es que el peso esté relativamente más fuerte.
Unas preguntas finales, y más bien de carácter personal, porque usted ha sido una figura muy importante en el gobierno de Lagos, como ministro de Hacienda del 2000 al 2006. ¿Usted se considera un hombre de izquierda?
Sin duda alguna, cada día más.
¿Y esto no resulta contradictorio, ser una jerarquía dentro del Fondo Monetario con ser un hombre de izquierda? ¿No suena contradictorio? ¿No es contradictorio?
Bueno, lo mismo le preguntaron a Dominique Strauss-Kahn, que es socialista y que es el número uno del fondo. Lo que pasa es que el fondo, yo no veo ninguna contradicción, el fondo es un organismo multilateral, no un organismo supranacional. Es un organismo cuyas políticas se deben a lo que los países del mundo acuerdan libremente sentados en una mesa. Ahora, obviamente los países más poderosos tienen relativamente más poder de voto y por tanto las opiniones tienden a ser sesgadas en función del poder de voto de cada uno. Pero el mundo es un mundo dinámico y hoy día vemos que la opinión de Brasil, China, India, Rusia, por darle algunos casos de economía emergente, va a pesar cada vez más. Entonces, claramente el fondo refleja la realidad del poder mundial y hoy día los balances en el poder mundial son suficientemente fuertes para evitar que lo que el fondo diga corresponda solamente al interés de un país poderoso a expensas de países que lo son menos. Si algún día a mí me tocara llevar adelante una política que yo considerara fuera lesiva a los intereses de Latinoamérica y favorable a los intereses de países más desarrollados, por más que así lo haya decidido el directorio, yo simplemente no lo llevaría adelante, simplemente renunciaría. Pero hasta el momento no he considerado que haya nada de lo que yo diga, de lo que es la línea política del fondo, que se contradiga con los mejores intereses de América Latina.
Interesa este punto de partida porque aquí en Uruguay hay una discusión interna a propósito de la distribución de la riqueza. Siento que Uruguay es un país igualitario o de los más igualitarios de la región. Entonces quisiera preguntarle desde su visión de hombre de izquierda y también como funcionario del Fondo Monetario, si efectivamente Uruguay tiene margen para introducir cambios por el lado de los impuestos, por el lado de cambios normativos para hacer una economía más. Está claro que hay otros países que sí, porque tienen desigualdades mucho mayores, pero en el caso de Uruguay.
A ver, ciertamente el objetivo de mejorar la distribución de la renta es un objetivo muy loable, que yo comparto plenamente, porque creo que la única sociedad realmente vivible es una sociedad más igualitaria. Las sociedades profundamente desiguales hacen que los ricos vivan cuidando la riqueza y los pobres vivan desesperados por no poder acceder a oportunidades. Por tanto, en eso sigo creyendo que la mejor calidad de vida para todos es una sociedad más igualitaria, además que ciertamente las sociedades muy desiguales lo que hacen es que no le dan oportunidades a talentos enormes que están, desgraciadamente, niños que nacen en familias relativamente menos afortunadas. Respecto de propuestas concretas, el camino al cielo, al infierno, a veces está pavimentado con buenas intenciones. Entonces hay que mirar cada propuesta en concreto. Si usted a lo que va es si es una buena forma de redistribuir la renta, bajar el IVA, yo le digo directamente que no. Porque el IVA lo que hace es un impuesto al consumo y los que más consumen son los ricos. Y por tanto bajar el IVA a quien más favorece a los ricos.